Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, estamos nosotros a punto de considerar algo bastante interesante en la sucesión de este estudio expositivo de este libro. Hemos considerado en sí la vida de Abraham, tanto en sus debilidades como en sus victorias, en su fe sobresaltante, inclusive ejemplar, puesta por Dios para con nosotros. Abraham, el hombre de fe, no obstante sus debilidades, sus caídas, aún Dios lo pone a él como el hombre ejemplo de la fe, porque creyó, fue justificado por Dios, porque creyó en lo que Dios le prometió. Vemos que naturalmente él da a experimentar la promesa de Dios mediante el cumplimiento de esta promesa de Dios, el nacimiento de ¿quién? De Isaac. Y asimismo este hombre comienza a crecer. Y en el capítulo 23 vamos a considerar la muerte y sepultura de Sara, así como también vamos a considerar ya cómo Dios comienza a preparar tanto la ciudadanía como la compra de territorio en la tierra prometida para Abraham. Esto es cuando Abraham consigue que Sara fuese enterrada allí en Canaán. Vamos a dar lectura a este capítulo en sí. Vamos a cubrir el capítulo 23 al 28 de una manera algo breve y un poco rápida, ya que en sí la enseñanza es bastante abstracta de esta noche. Pero quiero que vayamos a través de estos capítulos y veamos en sí al final de todo aquellas cosas muy resaltantes. Capítulo 23, versículo 1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, lo cual quiere decir ciudad de Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Naturalmente, Abraham amaba a su señora esposa, y luego de ella haber fallecido, naturalmente fue motivo de lamento y de lloro para Abraham. Pero él sigue adelante en el versículo 3, le dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta, esto es de su esposa naturalmente, y habló a los hijos de Ed. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Ed? En sí son los ascendientes comunes de la tierra, la cual Abraham estaba pronto a tomar. Estos son los hijos de Ed. Diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Abraham está pidiendo aquí, está solicitando en sí a los hijos de Ed, quienes son los ascendientes comunes de esta tierra, qué cosa, que pueda él conseguir un lugar donde pueda enterrar a su muerta, a su señora esposa. Vemos cuál es en sí la reacción de estos individuos. Versículo 5. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Notemos algo interesante aquí. Abraham está solicitando en sí a los ascendientes de aquel lugar, de aquel pueblo, que él pueda conseguir un lugar. Ellos dicen: hey, seguro que sí, tú eres príncipe. Ellos reconocen en sí la mano de Dios en este hombre. Ahora, no solamente él se limitó a que le dicen cualquier lugar, pero inclusive asigna un lugar que le gustaría, dice, como una preposición, ¿no? Dice: hey, me gustaría tal lugar, e intercedan. Ahora, notamos que ellos le dicen: hey, no, ningún precio, tómalo simplemente. Pero veamos lo que Abraham toma como decisión, versículo 2. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Abraham no quería tomar en sí nada gratis. Abraham no quería tomar ninguna cosa regalada de parte de aquellos individuos. Sabía que Dios le había prometido ese lugar y sabía que se lo iba a dar. Ahora, notemos en sí en versículo 14 la respuesta que Efrón le da. Este es el que le ofreció que lo tomara todo gratis. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tú muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Qué hizo? No aceptó nada gratis, pero pagó el precio de ello. Versículo 17: Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham, luego, claro, de conseguir el lugar aquel y todo eso, entonces procedió a enterrar a su señora esposa. Dice en versículo 19: Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, ese lugar que él sugirió al principio, el cual lo consiguió. Dice después de esto, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Naturalmente sabemos el lugar que Dios le prometió a ellos. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Entonces vemos en sí qué cosa, la obtención legal que Abraham tiene de cierta propiedad allí en Canaán, y asimismo su derecho de ciudadanía, como todas aquellas cosas que vienen a tomar lugar en manifestación del cumplimiento de Dios, en su palabra. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles y vienen a tomar lugar. Ahora, en capítulo 24 vamos a considerar algo interesante. Capítulo algo largo, 67 versículos, pero nos habla acerca de Abraham, la cual busca una esposa para Isaac. Él no mismo va a buscar la esposa para Isaac, quien es su hijo, sino que él manda a su siervo. Ahora, hay diferentes tipologías en este capítulo, esto es decir, que varias personas pueden considerar en sí en la representación de quién representa a Abraham, quién representa el siervo en sí, en representación de quién es Isaac. Una persona, por ejemplo, hace la tipología tal como que Abraham es el padre, que Isaac es Jesucristo, que el siervo es el Espíritu Santo, y Rebeca viene a ser la iglesia. Se encuentra así el encaje ahora que vamos a leer este capítulo. Abraham, el padre, manda a conseguir la esposa para su hijo Jesucristo. La esposa es Rebeca, la iglesia de Cristo, y ¿quién va en busca de ella? El Espíritu Santo, que es la convicción a los individuos de aceptar a Jesucristo. Algo interesante en sí, pero notemos en sí en su contexto en esta noche, el capítulo 24 dice: Era Abraham ya viejo, estaba él, sí, considerando su edad ya avanzada. Dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había descendido a Abraham en todo, había bendecido a Abraham en todo. Vemos que la mano de Dios estuvo constantemente en él. Su palabra nos dice que le prometió a Abraham que lo bendeciría grandemente y le multiplicaría grandemente, no solo en su descendencia, pero todas sus posiciones y todo lo demás. ¿Cuándo fue esto? ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios le dice a Abraham: hey, tu único hijo, a tu hijo amado, ven y sacrifícamelo. ¿Y él qué cosa hizo? ¿Se detuvo un momento? No, pero procedió en obediencia a Dios. Y luego, cuando estuvo a punto de degollar la semana pasada, vimos esto. Y Dios dice: hey, espérate, por medio de un ángel, has creído en Dios, verdaderamente que has sido fiel. Por lo tanto, dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y todo lo demás. Abraham dio y así Abraham recibió el orden de cosas bíblicamente. Pero notemos en el capítulo 24 que Abraham ya era ya viejo y dan sus años ya avanzados, y Jehová naturalmente lo había bendecido tal como Dios había mencionado anteriormente. Lo había bendecido en todo, no solo en algunas cosas. Versículo 2: Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El concernimiento de Abraham aquí es el siguiente: de que su hijo Isaac, sabemos que es el que va a seguir llevando su descendencia para sí, el cumplimiento de quién, del Mesías que vendría tras la descendencia de él, como las naciones serían bendecidas y todo lo demás. En sí no quería quizá contrajera matrimonio, es decir, sus relaciones para que sus intentes fueran de una mujer que no fuese de su parentela. Está hablando naturalmente de la raza judía. Entonces le dijo a su siervo, hey, anda allá a mi parentela y de ahí trae una mujer para mi hijo Isaac. Vemos que lo que toma, versículo 4, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El siervo le dice, bueno, la verdad es que es muy buena idea de que tu hijo Isaac se case con una mujer que es de la misma parentela, de la misma raza, pero quizá ella no quiera venir hasta acá. ¿Será que tú quieres que yo envíe a tu hijo para allá también? Le dice, no, mi hijo se va a quedar acá. Versículo 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Dónde está en sí su confianza? ¿Dónde está su aferramiento en Abraham? De lo que Dios le prometió, de lo que Dios le dijo. Es bueno muchas veces recibir sugerencias de diferentes personas, muchas veces son buenas. Pero en sí nuestra solidificación está en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido, lo cual sabemos tomará lugar. Versículo 8 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Inclusive dices, hey, mira, y si en caso no sucediera así, entonces quedas libre de juramento cualquiera, pero mi hijo nunca no lo lleves para allá de cualquier manera. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Vemos qué cosa? Este individuo trata de buscar una manera por la cual él pueda distinguir en sí cómo Dios identificaría a aquella mujer la cual había sido ya destinada para Isaac. Ahora, algo interesante a notar aquí es de que muchas veces personas también ponen como cierta clase de paralelo en sí, en las cosas. Decimos, Señor, si soy de esto y lo demás. Este es un caso que se dio en el Nuevo Testamento, estudiamos con anterioridad también el libro de Hechos cuando los apóstoles hicieron algo similar también. Notemos que no es algo lo cual podemos tomarlo como ejemplo y practicarlo nosotros también. Es algo sí que históricamente hemos tomado lugar. ¿Se dan cuenta? Pero hoy día, en el siglo XX, nosotros como cristianos creyentes en Jesucristo, somos individuos llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Tenemos la guía dentro de nosotros, tenemos aquello que nos conduce, que nos guía, que nos dirige dentro nuestro. Y no hay motivo en sí para tratar de poner adversidades o cosas enfrente de uno para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dios trabaja de multiformes maneras. Pero notemos en sí el caso, este era diferente, porque naturalmente en aquel entonces el Espíritu Santo no estaba sobre ellos como está sobre nosotros. Pero de cualquier manera Dios obró allí. Dice versículo 13, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, noten, antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, quien había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió: «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: «¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos?». Y ella respondió: «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor». Y añadió: «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: «Así me habló aquel hombre», vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y le dijo: «Habla». Entonces dijo: «Yo soy criado de Abraham». ¿Qué es lo que vemos acá hasta ahorita? Que en sí todo comenzó a tomar lugar tal como Abraham se lo había pedido al criado, de que conseguiría una mujer de su misma parentela al dar testimonio quién era su padre y quién era su abuelito y todo lo demás, Milca y Nacor y diferentes personas que eran de su parentela, que eran parentela de Abraham también, lo manifiesta que venían de la misma raza judía. Y todo esto tomó lugar. Vemos en sí la consagración, el concernimiento de: «Hey, no quiero comer nada todavía, déjenme darle el mensaje que tengo». Que a veces uno se siente así también. Déjame decir lo que tengo que decir, después ya conversamos y tomamos cafecito y donuts y todo eso. Pero hay que escuchar lo primero que Dios tiene. Y es cierto, porque en sí, ¿cómo podemos estar haciendo una cosa y al mismo tiempo estar pensando en otra? No se puede. Tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo, o diciendo, o escuchando también. Entonces vemos todo este concernimiento y que todo comienza a tomar lugar tal como había sido predicho anteriormente. Ahora, notamos en sí cuál va a ser ahora el resultado de ellos, cuál va a ser la respuesta del padre de ella y todo lo demás. Versículo 31. Y le dijo: «Ven, bendito es Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y él le dijo: «Habla». Entonces dijo: «Yo soy criado de Abraham. Y Jehová, fíjense, ha bendecido mucho a mi amo». El criado este sabía a quién estaba sirviendo. A un hombre ungido de Dios. A un hombre al cual Dios había bendecido, al cual había dado promesa. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, versículo 35. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. ¿De quién está hablando? De Isaac. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habitó, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la, y no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando. Naturalmente todo esto hace una repetición de lo que hemos leído anteriormente, ya que él se lo está contando ahora al papá de Rebeca. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse en pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. El criado en sí, qué cosa, estaba atónito. El hijo estaba sorprendido y decirle: wow. Y no se cansó de haberlo contado dos veces, tres veces, y decía: wow, qué tremendo, la verdad que mi amo está siendo enviado por el Señor. Andamos interesante. Muchas veces cuando una persona guiada por el Señor, ungida por el Señor, declara lo que el Señor le manifiesta, muchas personas en sí no van a estar de acuerdo. Estoy constantemente para esto. Siempre surgen diferentes sugerencias o diferentes opiniones o maneras de pensar. Pero notemos en sí, si Abraham hubiese dicho: sí, no, verdad. De repente la mujer de ella, mi parentela, no va a querer venir acá. Entonces, pues a ver cómo te arreglas tú. Fácil hubiese sido para Abraham eso. Pero no, él se mantuvo firme en lo que Dios había dicho y dijo: hey, no. Un ángel irá contigo y hará tu camino próspero y será como Dios prometió. Ahora, si no fuera así, entonces queda libre de la promesa o del juramento. ¿Se dan cuenta? Y eso fue lo que el criado observó y en ti podía considerar ese testimonio y dijo: wow. Versículo 49. Luego de haber explicado en sí con detalle todo el caso este al papá de Rebeca, procede a decir: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿qué cosa? Se inclinó en tierra, ¿ante quién? ¿Ante el hombre aquel? No, ante Dios, ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. En sí ustedes notarán cuál es el significado del estar dando alhajas y todas esas cosas. Bueno, en sí era una costumbre aquel entonces. Manifestaba en sí el agradecimiento de parte de uno, manifestaba en sí el hecho de que uno honraba lo que había tomado lugar y todo eso. Versículo 54 dice: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca. Vamos a preguntarle a Rebeca: ¿tú ya quieres irte una vez o quieres reposar un ratito? ¿Qué te parece? Veamos lo que dice Rebeca. Entonces, versículo 19, versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Imagínense, si la gracia de Dios. Rebeca, una mujer simple allí, recogida de Dios, para que fuese una de las madres de millares de personas participante de la promesa de Dios. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué cosa es esto? Una unión de Dios, bendición, algo hermoso. Dios es en sí quien hace y deshace, quien obra, quien pone y dispone. Y ese es un ejemplo, creo, una enseñanza para todas aquellas personas solteras también, que están afuera y van a reuniones y a lugares con el fin de decir: ¿cuál es, Señor? ¿Cuál? Dime, ¿cuál? ¿La que está allí? ¿La tiene vistas cruzadas? ¿Este? Y estamos en sí impacientes, y esto es muy cierto, porque constantemente sucede. Hay club para solteros, inclusive hay clubes cristianos para solteros. ¿Y para qué van a las reuniones? Para conocerse uno al otro y decir: bueno, ¿y Señor quién es? Lamentablemente no hacen eso, pero ellos mismos se avientan a ver cuál resulta, y luego eso sufren las consecuencias, naturalmente. No, sabemos que Dios es en sí aquel que tiene todo preparado. Somos como sus hijos, que somos guiados por su amor, por su ternura, su misericordia, y en su momento apropiado todo toma lugar y encaja perfectamente. En el capítulo 25 la Biblia nos declara acerca de los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer, luego que su esposa había muerto naturalmente, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua, nombres más raros, pero... Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leumim, e hijos de Madian, Efa, Efera, Anok, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Sí, después tuvo más hijos y todo lo demás, pero el hijo que Dios le dio para cumplir su promesa era Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Versículo 7 al 11, consideramos en sí la muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, dice, ¿cuántos? 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. ¿Usted recuerda quién era Ismael, naturalmente, verdad? El hijo de la sierva de Sara. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, lo que estudiamos nosotros en el capítulo que leímos, 23. Entonces, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios, ¿qué cosa comenzó a hacer Dios? Bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Notemos algo en el capítulo, en este capítulo, versículo 2 en adelante, vemos los diferentes descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael, dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, versículo 17, si no tiene mayor importancia saber los nombres, al cabo nadie tiene ese nombre ahora, puedo aprendérselo. Versículo 16, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ¿cuántos? 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bien, en el versículo 19 en adelante de este capítulo 25, antes de terminarlo, vamos a encontrar algo bastante interesante, a lo cual también se habla bastante en el Nuevo Testamento. Esto viene a ser el nacimiento de Jacob y Esaú. Ustedes saben quiénes son ellos. Vamos a proceder al primer versículo y después vamos a hacer un paréntesis allí. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. O sea que Isaac tuvo hijos, naturalmente, por medio de su mujer, ¿no? Abraham engendró a Isaac, okay, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué? ¿Le viene la curiosidad saber por qué? En un caso muy, muy similar al de su mamá. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Usted nota una peculiaridad en esas cosas? Dios hace una promesa de que por medio de la simiente de Abraham va a ser muchas multitudes, y la esposa de Abraham es estéril. Lógicamente, después de muchos años, cuando le dice vas a tener un hijo, y dice, ay, se rió, y pues él puso el nombre a su hijo Isaac. Y ahora pasa una serie de cosas y esto y lo demás. Ahora, Isaac viene a ser, me puedo decir, el heredero, el descendiente de Abraham, que le va a seguir llevando la promesa y lo demás. Isaac se casa con una mujer que también es estéril. Coincidencias, ¿eh? Dios quiere mostrarnos que Él es Dios y que para Él no hay un imposible. No hay un imposible. Y que sí, habrán obstáculos quizá mediante nuestro razonamiento y todo esto, pero que no es problema. ¿Qué hizo Isaac? Oró. Oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, ¿y qué pasó? Y lo aceptó Jehová, ¿y qué cosa tomó lugar? Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, esto es decir, los niños dentro de la vientre de su madre, como que comenzaban a moverse allí. Luchaban dentro de ella. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿De quién está hablando aquí? De Jacob y de Esaú. Ahora, algo interesante estamos a punto de considerar. Preste mucha atención. Cuando se cumplieron sus días, esto es, para dar a luz, naturalmente, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Date notar en sí, Esaú quiere decir velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. La palabra Jacob, el nombre Jacob quiere decir suplantador, alguien quien suplanta algo, toma el lugar de otra persona. Usted quiere saber el significado de esto y el por qué, lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz, naturalmente a sus dos gemelos. Esaú. Notemos en sí algo acerca de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hijo de Isaac, me dice. Qué inteligente es este. Pero en sí, desde el punto de vista bíblico, estamos a punto de considerar algo y decimos, bueno, yo no entiendo esto. Porque vamos a punto de considerar que Esaú vende su primogenitura a su hermano por un plato de comida. Estaba hambriento el pobre. Y le vende su primogenitura. Ahora, notemos esto, el vender la primogenitura. La primogenitura tenía un significado espiritual, un significado piadoso para con las cosas de Dios. Algo muy importante, porque la primogenitura quiere decir el hijo mayor, el cual llevaría la heredad y todas las demás cosas. Ahora, la Biblia nos declara en Hebreos capítulo 12, versículo 16, para que usted tome nota, y puede escribirlo en su Biblia, algo acerca de Esaú. Y muy brevemente le leo. En Hebreos capítulo 12, versículo 16, nos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y sí, el autor del libro de Hebreos lo está considerando a Esaú como un fornicario, como un profano, como alguien que vendió en sí algo que se le otorgó siendo divino de Dios por un plato de comida. No solamente eso, pero en Malaquías 1, versículo 3, la Biblia nos habla acerca de que Dios dijo, hey, verdaderamente a Jacob amé, dice en su Biblia, va a decir en Malaquías capítulo 1, versículo 3, pero a Esaú aborrecí, va a decir en su Biblia. Ahora, al decir eso, a Esaú aborrecí, no quiere decir que lo aborreció y no lo quería, no, sino que quiere decir que lo quería menos que a Jacob. en sí, la gracia de Dios, algo que nosotros no podemos entender, ¿okay? Bien claramente esto, porque hemos estudiado el libro de Romanos cuando cubrimos el libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 12, espero que tomando notas de estas citas, cuando habla acerca en sí de lo que Dios designa, lo que Dios pone, y no está en nuestro razonamiento, en nuestro pensar. Déjeme leer lo que dice aquí. Como está escrito, dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo cual quiere decir, amé menos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está hablando acerca de algo interesante aquí. ¡Ey! Dios es Dios. Y nosotros no somos nadie en sí para tratar de examinarlo a Él o de evaluarlo, analizarlo. Dios obra de acuerdo a su presencia, el supremo conocimiento de todas las cosas. Pero estamos a punto de considerar el porqué en sí hasta cierto rango, hasta cierto modo. Porque el corazón de Esaú era un corazón corrupto. Era un hombre interesado en lo terrenal nada más, en su prioridad. Estaba hambriento y dije: hey, mi primogenitura por segundo plano. Hey, te vendo mi primogenitura, dame de comer. Ahora, el caso de Jacob era diferente. No obstante, él quizá no tendría el entendimiento pleno y claro de cuál es el significado de la primogenitura y en sí su inclinación hacia lo espiritual. Pero no obstante eso, Dios obró en ello. Notemos, versículo 27 del capítulo 25: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza. Esto es decir que era muy hábil en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Vemos su desinterés en lo espiritual allí mismo. Él dijo entonces, versículo 32, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, fíjense, menospreció Esaú, ¿qué cosa? La primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Hay un dicho en el mundo, dicen: de tal palo, tal astilla. Tal padre, tal hijo. Muchos padres a veces se enojan de ver cómo sus hijos se comportan y actúan, y muchas veces es el reflejo de su propia personalidad y comportamiento. Hemos estudiado en los capítulos anteriores cómo Abraham, en dos ocasiones, manifiesta su debilidad, diciendo, inclusive dando a su mujer deliberadamente, diciendo: hey, di que tú eres mi hermana, para que así mi pescuezo no corra riesgo. Vemos que Abraham en sí hace algo parecido en esta oportunidad con un individuo que se llama Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Versículo 2 dice, el capítulo 26: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios está reafirmando y confirmando en Isaac las promesas que le dio a Abraham su padre. Versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, por eso fue que dijo eso. ¿Por qué dijo eso? Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué cosa vemos allí? La mano de Dios, las bendiciones de Dios sobre su siervo. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. ¿Qué cosa comienza a haber? Contención. Diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. La palabra Esek quiere decir riña, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que quiere decir persecución. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, que quiere decir ensanche. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. ¡Qué promesa! Y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usaad, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Reconocían la mano de Dios en este hombre. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba, que quiere decir pozo del juramento, hasta ese día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beriat Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y fueron qué cosa? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Notamos en sí los caminos de Esaú no eran en sí favorables o agradables ante los ojos de Dios, ni mucho menos aún para Isaac y para Rebeca, más fueron amargura de espíritu para ellos. Notemos, dice en el capítulo 27, acerca de Jacob obteniendo la bendición de Isaac, la cual naturalmente le correspondía ¿a quién? ¿Recuerda usted? A Esaú, debido a que él era el primogénito de ellos. Pero toma algo lugar interesante aquí. Usted dirá: wow, usted va a tener los ojos así grandazos a usted. ¿Cómo puede tomar lugar? Vamos a entender el porqué. Aconteció que cuando Isaac envejecido y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ellos de allí dos buenos cabritos de las cabras. Ella buena cocinera, entonces sabía cómo hacer algo bueno ella. y haré de ellos, dice, viandas para tu padre, como a él le gusta. Hey, tengo años con tu padre, yo sé cuál es el truquito para que le guste bien rico. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Es lo que decir, no tenía muchos vellos. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, cuando el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Noten. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. ¡Qué sorpresa para Isaac! Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí? ¿Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Qué vemos acá de Esaú? Oh, muy consternimiento por su primogenitura y por su bendición y esto y lo demás. Sin embargo, notamos que en el capítulo anterior, él qué cosa hizo. Muy deliberadamente dijo, hey, tengo hambre. Mi estómago, mis tripas están clamando en voz alta. Y ahora hay un concernimiento. Dice, ¡ey! Ahora, la madre toma una participación en esto también. Haber escuchado y el haber en sí influenciado en todo esto. Pero sobre todas las cosas, al haber considerado con anterioridad los versículos del Nuevo Testamento que hicimos mención. ¿Qué pasó? Dios observó desde sí el corazón de Esaú, como el corazón de Jacob. Y es por esto que permitió que todo esto sucediese, no obstante los medios que ellos usan, pero sucedió tal como sucedió. Ahora, notemos más adelante lo que dice, versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca, que cargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Dice: hasta que se apacigüe más. Hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Notamos en sí algo interesante aquí. Dios comienza a tomar una manera muy especial de considerar cómo sucedería en sí para el procedimiento de su descendencia y lo demás. Ahora, el mismo concernimiento de aquí por Rebeca es su hijo. ¿De dónde tendría en sí Jacob mujer? Dice: no con los hijos de Et, o las hijas de Et, los habitantes, los ascendientes de aquel lugar, no, que igualmente querían que tuviese hijos o esposa del lugar de su parentela. En sí, la próxima semana continuaremos con los siguientes capítulos. Vamos a esta mañana a dar un pequeño paro aquí. Pongámonos de pie, por favor.